Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Saluda a José Antonio Rosado. Hoy es viernes 24 de abril de 2026, tercera semana de Pascua.
¿Cómo voy a poder darte?
Y vamos con la agenda para estos próximos días, y cuyo detalle más en profundidad pueden conocer visitando la página web de la Diócesis de Vitoria. Hoy por la tarde, desde las 7 de la tarde, y como todos los cuartos viernes de mes, los jóvenes cristianos se citan en la parroquia de Los Ángeles para una tarde divertida y amena con la fe en el centro. Además, en medio de esta Pascua, la comunidad peregrina de la Eucaristía ha preparado la primera edición de la Fiesta de la Resurrección, que será en los salones parroquiales de Los Ángeles esta tarde a las 7, con barbacoa, concierto, juegos y mucho más. Les animamos a participar. Hoy en Los Ángeles, desde las 7 de la tarde, Fiesta de la Resurrección. Y hoy a las 8, encuentro coloquio con la parroquia de San Clemente Romano de Madrid. Será en el aula San Pablo y se presenta como una cita para descubrir cómo una comunidad parroquial puede salir adelante sin dejar a nadie atrás, y además acogiendo a las nuevas incorporaciones, personas que llegan, migrantes en su mayoría, a esta parroquia. Pues de todo esto a las 8 hablarán hoy en este encuentro coloquio en el aula San Pablo, de cómo una parroquia puede acoger y seguir con su identidad de cara al futuro. Y mañana, sábado, retiro de Pascua con las hermanas Clarisas Aguain, de la mano de Álvaro Noz, franciscano responsable del Servicio de Animación Bíblica de la Pastoral en la Diócesis de Vitoria. Con entrada libre para todos, comenzará a las 10 en la capilla de estas religiosas Clarisas de Salvatierra. Y el sábado por la tarde, vigilia de oración por las vocaciones a las 7:30 de la tarde en la Catedral de María Inmaculada, donde rezaremos por las vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, al compromiso laical y a la familia cristiana. Esto se suma a lo organizado para el domingo con la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, con admisión a órdenes de 11 seminaristas en la misa de 7:30 en la Iglesia de San Miguel. Y el martes llega San Prudencio, patrón de Álava, y el 1 de mayo, fiesta en Estíbaliz, patrona de nuestro territorio. Hablamos con José Chopellaniz, que es el párroco de Armentia, para que nos cuente brevemente lo que se ha preparado para este martes 28 de abril, como todos los años. José Chu, buenos días.
Segundo, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, el 28, ¿qué tenemos preparado para celebrar a nuestro patrón?
Bueno, pues desde la parroquia tenemos la misa solemne a las 11 de la mañana, y además otras dos misas, una a las 9 y otra a la 1 del mediodía, junto con todo el ambiente que se crea, pues por la gente que viene, que visita, que entra en la basílica, que se toma un refresco, un vino por allí, y que hace que sea un día entrañable y especial.
Un día festivo, desde luego que sí, para todos los alaveses, como todos los años. La parroquia permanecerá abierta para que todos los alaveses que quieran puedan saludar, como hacen puntualmente cada año, con el patrón de Alabasta, ¿sí, verdad?
Así es, sí. Abriremos a las 8 de la mañana para preparar la misa de 9 y se cerrará. Pues otros años, antes de anoche, todavía está entrando gente.
Muy bien. Pues Josechu, pues nos veremos el 28. Imaginamos que habrá muchísima gente como todos los años. El tiempo parece que va a acompañar. Así que hacemos un llamamiento a todos los oyentes para que el 28 acudan no solo a las campas, sino también a saludar a nuestro patrón San Prudencio.
Desde aquí os invito a todos y que tengamos un día agradable y feliz.
Muchas gracias, Josechu. Un abrazo.
Querecasco.
Agur, agur, agur. Esta carta, Centinelas de la Mañana, pone a la Iglesia alavesa en lo urgente, que es el relevo en el clero, en la vida religiosa, en las familias cristianas y en el laicado comprometido. Para hablar de esta carta pastoral tenemos a un sacerdote que además es vicario episcopal para la vida consagrada y profesor de teología en nuestra Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz. Bueno, Gómez Zavira, buenos días.
Buenos días, egunon.
Bueno, gracias por estar aquí un día más. Estás casi en nómina. Bueno, vamos, la primera pregunta es casi obligatoria. El obispo, en la carta que estamos hablando, nos plantea que todo nos lo jugamos en lo vocacional. ¿Por qué crees que ha querido situar este tema como un absoluto en este momento?
Hombre, primero por nuestra propia realidad diocesana. Nuestra propia realidad diocesana, que no es solo de nuestra diócesis, sino es una realidad de Europa, donde el llamado, digamos así, la vocación, como empieza la carta diciendo, rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies, pues en los últimos tiempos, y nada más hay que ver a nuestro clero, nuestra vida religiosa, nuestras parroquias también, o sea, porque la llamada en toda la carta no es solo a las llamadas de sacerdote, vida consagrada, vida misionera, sino a la llamada laical, como llamada del Señor a ¿para qué soy?, que la coge de la carta Christus Vivit de Francisco. Pues es vivir, creo que estamos en un momento clave, redundando la palabra, de vivir en clave vocacional, sí, en clave de llamada, pero pero una llamada a todos los cristianos a para qué nos quiere el Señor.
Enseguida hablamos de la llamada, pero tú lo has dicho antes, ¿no? Y don Juan Carlos lo repite en su carta, que sin vocaciones una comunidad cristiana no tiene sentido. Él dice textualmente, una comunidad cristiana sin vocaciones se muere. ¿Está la diócesis de Vitoria en situación límite o hay brotes de esperanza?
Hombre, vivimos realidades. No estamos en la UCI, pero sí es cierto que también hay que ser realista. Nuestra realidad, como la realidad de Europa, pues claro, son cada vez un clero. Si hablamos en números, tenemos número de clero, pero claro, miramos estadísticamente, digo el clero que a veces es más fácil de tomar. La edad media supera los 70 años del clero, digamos, de Vitoria. Sobre todo mayor de 80 años, muchísimo. La vida religiosa, pues por desgracia nuestras comunidades están muy mayores. Pero brotes de esperanza, por supuesto que la hay, primero, porque la Iglesia es universal. Y esa es la realidad. No solo somos la Iglesia de Vitoria, la Iglesia de Euskadi, sino es la Iglesia universal. Y pues otras órdenes religiosas nuevas nos están viniendo también a mí, están viniendo a nuestra tierra. La realidad, como habla el obispo en nuestra carta, pues de los sacerdotes estudiantes, pues que están colaborando en nuestras parroquias. Y ya no solo eso, sino también nuestras comunidades se están viendo rejuvenecidas por la inmigración, que hoy está tan en boga en nuestra realidad política, estamos escuchando estos días, pero una inmigración que, como sabemos, es necesaria. Pero es necesaria, a veces escucho a los políticos por número de trabajadores y tal, porque si hace falta, es que hace falta mano de obra. No, pues la realidad también, porque hace falta en nuestra población rejuvenecer.
Un relevo
en nuestra... Y a la vez que en nuestra población se está viendo rejuvenecer la parroquia, que es más bien anciana por la realidad de donde está situada, que es un barrio mayor, es un barrio mayor, no es un barrio de los jóvenes, sino es un barrio mayor. Y yo te tengo que decir que la primera comunión y las confirmaciones se ven suministradas, digamos, pues y en la parroquia la gente joven, pero también es la realidad que llega al barrio, pues de inmigrantes, porque la mayoría de los pisos que a veces en mi parroquia, pues por defunciones, pues son vendidos, son ocupados por inmigrantes. Inmigrantes que muchas veces, y es gracias a Dios la realidad, que muchas veces vienen de África o vienen de Sudamérica y que vienen con un sustrato religioso grande y que lo buscan en nuestras comunidades. Pues al igual que se está viendo este relevo y lo vemos en nuestras parroquias, que la media de la edad la van bajando estas inmigraciones, también estos brotes verdes se ven pues por este clero que nos viene a ayudar, estos religiosos, y que también están sirviendo, porque a veces, mira, en esto hay que ser también un poco, dice el refrán, que miseria llama miseria y riqueza llama riqueza. ¿Qué ocurre? Si nuestro seminario está cerrado, si no tenemos vida religiosa en las calles, también es complicado que un joven se siente interpelado. También hay que ser realistas. Si no tiene una referencia, porque no tiene religiosos que le puedan servir de referencia, porque no tienen sacerdotes que le puedan ser de referencia, o porque no tiene, porque también habla el señor obispo de la vocación matrimonial, que es tan importante, porque la llamada no es solo, hemos equivocado la llamada solo en la vida consagrada, entre comillas, de vida sacerdotal, sino la llamada también de matrimonios católicos, a vivir como matrimonios católicos y familias cristianas.
Hablabas antes de la llamada y ahora también estabas apelando a ella. El obispo habla en su carta de una posible crisis no de llamada, sino de escucha y de respuesta. ¿Compartes este diagnóstico?
Sí, mira, yo siempre he hablado de esto desde hace mucho tiempo. Ahora que está la Feria de Sevilla, pues lo verán. Y siempre he puesto esta comparativa desde que estaba en el seminario. Si ven, por los que no hayan estado en la Feria de Sevilla o en alguna feria de Andalucía, le vale cualquier bar de fiestas. O sea, pero bueno, ven ahora en las casetas que salen todos los días en los telediarios, hay muchísimo ruido, infinito ruido. ¿Qué ocurre? Si tú quieres mantener, pues como en un bar, si tú quieres mantener una conversación con alguien, es muy complicado. No escuchas. No escuchas a la otra persona. Y de hecho, normalmente no se mantienen grandes conversaciones. ¿Qué ocurre? Dios sigue llamando. El problema es que jóvenes y mayores, no solo jóvenes, vivimos en el mundo con mucho ruido, en una caseta de feria. Y por eso la llamada muchas veces cuesta escucharla. Por eso... ahora vemos esa realidad de esos jóvenes. ¿Dónde están buscando esos jóvenes? Están buscando en el silencio de la adoración, en el silencio, porque nuestro mundo, aunque no sea solo de ruido, de fiesta, pero este estrés continuo, este ciclo continuo de que no paramos, boom, tal, incluso llegan vacaciones y hay que hacer esto, lo otro, más, ahí es imposible escuchar la llamada, o sea, por el ruido. No sé
muy
si
buena metáfora. Se te ha entendido perfectamente. Sí, además el problema es cómo salir de esa caseta estando en feria.
Efectivamente.
La carta de don Juan Carlos insiste en que la vocación no es solo cosa de sacerdotes o religiosos, sino de todos. En la práctica, ¿qué significa, Manuel, vivir en clave vocacional para un cristiano corriente, para un cristiano de la calle?
Me diría esta frase, la de la Christus Vivit del Papa Francisco, que coge el texto, si me permitís, leo, porque
sí,
es que,
sí, sí.
Pero ¿quién soy yo? Está en la segunda, en el primer apartado. Pero ¿quién soy yo? Y tú puedes preguntarte, ¿quién eres? Y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero pregúntate, ¿para quién soy yo? Es decir, muchas veces vivimos en la autorreferencialidad y nuestro mundo nos lo dice, mirarnos al ombligo para ser más, para tal. Y muchas veces todo el mundo nos pasamos la vida quién soy yo, para qué sirvo, y muchas veces la autoestima, que es importante tener autoestima, no es bueno tener la autoestima baja. Francisco nos viene a preguntar, ¿pero para quién soy yo? Porque es más importante, ¿para quién yo me doy? Y esta es la llamada que Dios nos hace. ¿Para qué estoy yo aquí en esta vida? ¿Qué puedo yo compartir? ¿Qué de bueno puedo dar yo en mi vida para los otros? ¿Para qué Dios me ha puesto un don en mi vida? Para compartirlo con los demás. Y cada uno, de verdad, sea uno, dos, tres, Dios nos ha llamado para algo. Y somos de verdad importantes para Dios. Y Dios nos está llamando para hacer algo bueno en nuestra vida. Y eso es lo que encierra en la llamada universal a todo cristiano. O sea, que es la llamada universal, parece esta palabra, a la santidad. Y pensamos en los santos y nos vamos a las iglesias y vemos las peanas que están montados ahí los santos y son los santos que están encima de las peanas. No, el santo de la calle.
De la puerta de al lado, sí.
De la puerta de al lado, en el que están llamados. ¿Qué es el santo? El que está llamado por Dios a ser feliz, a la felicidad de Dios.
Manuel, la Eucaristía, el obispo también habla de ella como el centro del despertar vocacional. ¿Cómo se puede ayudar a los jóvenes a redescubrirla en un contexto tan de alejamiento religioso, el centro de nuestra fe, la Eucaristía?
Mira, hace unos meses, era verano, estuve en... Y esto sonará porque lo hemos escuchado mucho, lo que está sucediendo en Francia con los jóvenes. Estaba en Toulouse y no era tampoco invierno, era verano, por lo cual tampoco era una época, bueno, está todo el mundo disperso, es una ciudad universitaria. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Era un domingo por la tarde, a las 7 de la tarde. Toulouse estaba, quien conozca, pues, sol, era un día estupendo. El río estaba lleno de gente. Y visitando una iglesia, una basílica, entro en la basílica y realmente a mí me conmovió todo lo que vi allí. Porque estaba lleno de jóvenes, jóvenes.
En Toulouse, ¿eh?
En Toulouse, la Francia laica.
La Francia laica.
La Francia laica. Lleno, absolutamente, pero lleno. No me la contó nadie, lo vi. Llena, habría un... Porque era grande, imagínate, una basílica era grande, pues habría unos 400 jóvenes. La edad era, claro, porque hablamos de jóvenes muchas veces, adolescentes tenemos, o ya jóvenes 40, no. Todos eran de entre 30 y 20 años. Esa era la edad. La edad que sabemos que... Y a mí me llamó, que me quedé, claro, estaban en la homilía. Y me quedé allí ya porque quería ver. O sea, la misa, luego vi que había empezado a las 7, duró 1 hora y cuarto. Celebrada con una solemnidad impresionante. Pero aquellos jóvenes estaban viviendo el misterio eucarístico de tal manera. Se veía, o sea, yo estaba allí, realmente lo digo, como espectador, pero espectador asombrado por la realidad que a veces vivimos de nuestra sequedad. Es decir, estaban bebiendo de la Eucaristía, de verdad, porque la Eucaristía es el cumbre y la fuente de nuestra vida cristiana. Y a veces hemos perdido ese sentido.
¿Y cómo podemos redescubrirla? ¿Cómo podemos volver otra vez de ella?
Creo que la primera cuestión, y lo vi allí, y allí me quedó claro, es realmente vivir la belleza de la Eucaristía, como hablaba Benedicto XVI. En primer lugar, celebrar el misterio. La homilía fue de 5 minutos, no te pienses que era más, que fue cuando yo llegué empezando la homilía. No hace falta tanta palabrería. Pero sí el misterio lo celebraron con devoción. Y a veces ahí encuentra el joven el misterio. A veces nuestro mundo es muy chabacano. No digo nuestro mundo de nuestras misas, sino nuestro mundo. Nuestro mundo es muy chabacano. Y a veces no nos damos cuenta que la gente busca la belleza. Y en la belleza está Dios, nunca lo olvidemos. A mí lo cuento esto porque para mí fue toda una experiencia ver cómo los jóvenes, y aparte con qué devoción, embebían del misterio eucarístico. Y creo que una de las cuestiones de devolver al pueblo cristiano la belleza de la Eucaristía. Que muchas veces por hacer más cercano, entre comillas, que no sé lo que es más cercano, o hacer más rápido, porque muchas veces es que todo tiene que ser 1 hora y cuarto de Eucaristía, con solo 5 minutos de homilía.
Madre mía.
O sea, porque la homilía la vi empezar y terminar y duró 5 minutos la homilía. O sea, y claro, luego vi que al terminar a las 8:15 había empezado a las 7, 1 hora y cuarto, pero claro, la celebraron con tranquilidad, con solemnidad, y eso nos tiene que hacer también plantear. Ya sabemos la realidad de Francia, pero Francia está viviendo un regreso, unos brotes verdes importantes, también a través de un catecumenado que llevan desde mucho tiempo atrás. Es decir, en Francia se encuentran que muchos ya mayores no bautizados y han tenido un catecumenado fuerte, gente que ha llamado a la puerta porque por grandes dificultades de la vida. Pues nosotros tenemos que darle respuesta, respuesta real.
Muy interesante, Manuel, pero se nos acaba el tiempo y no me gustaría terminar sin hacerte una pregunta muy personal, ya que además esta carta, nuestro obispo la termina con una llamada muy directa a los jóvenes, que dice: te necesitamos. Eso dice don Juan Carlos. Manuel, si tú tuvieras ahora mismo a un joven, o hay algún joven que te está escuchando en este momento, ¿qué le dirías personalmente? Si tuviese dudas o si tuviese una... Bueno, algo en su corazón que le llamase a acercarse más a la Iglesia, a explorar su vocación. El obispo dice: te necesitamos. ¿Tú qué le dirías?
Yo le diría, y lo he estado un poco diciendo antes, que Dios te necesita. No soy yo como sacerdote, sino Dios te necesita y nos necesita, no sé cuántos somos en el planeta, 7.500 millones a cada uno. Para Dios somos cada uno singulares. Es muy bonita la llamada a los apóstoles, en un texto bíblico que es significativo. Les llama a cada uno por su nombre. El nombre es importante porque Dios, a ti, yo me llamo Manuel, Manuel me está llamando por mi nombre, a ti, José Antonio, nos llama por nuestro nombre y nos está llamando, primero, a que seamos felices y, segundo, a que construyamos el reino de Dios aquí en Vitoria. Y si algún joven tiene esa inquietud de decir: ¿qué puedo yo hacer con mi vida? Dios te está llamando. Pero porque como está llamando a todo el mundo, nos llama. Y somos singulares. Y esa singularidad nos hace también que podamos darnos a los demás. A veces porque nuestro egoísmo, nuestro mirarnos, el salir. Yo invitaría a salir de nosotros para mirar hacia arriba, como a veces estamos por la calle mirando el móvil. Pues mirar hacia arriba,
hacer la mirada. Significativamente,
como Dios, lo hemos puesto ahí arriba, pero bueno, no. Alzar la mirada porque Dios te va a mirar y no tengas miedo, porque Dios nunca nos abandona de verdad. Quien pone la mano en Dios es el único que te va, nunca te va a abandonar.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Manuel Gómez Tavira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, explicarnos esta carta pastoral Centinelas de la Mañana.
Gracias a vosotros.
Y animamos a todos a leerla en la página web o también en papel en el Obispo de Vitoria, tienen ejemplares para ello. Un fuerte abrazo, agur.
Agur es el cajón.
Y el viernes 1 de mayo repetiremos esto que acabamos de escuchar, lo haremos en Estíbaliz, esta fiesta que es tan mariana, tan nuestra, mirando a Santa María, nuestra Reina y Señora de los Alaveses. A las 11 de la mañana será la misa principal en el santuario presidida por nuestro obispo y durante toda la jornada muchos puestos, buen ambiente y celebraciones en torno a nuestra patrona. El viernes 1 de mayo desde las 9 de la mañana, Estíbaliz nos espera. Y no se olviden los más jóvenes de la casa, todos los domingos en la céntrica iglesia de San Miguel a las 7:30, Gastemesa, misa de jóvenes con el obispo para celebrar el centro de nuestra fe, la Eucaristía, donde recordamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección.
Voy a coger una flor.
El jueves, como todos los jueves del curso, momento de oración y adoración en los jueves vocacionales en la capilla pública del Seminario de Vitoria con nuestro obispo, donde rezaremos juntos por la llamada a los jóvenes para una vida con sentido en el sacerdocio, en la vida religiosa o en la familia. Les animamos a todos a participar este próximo jueves a las 7:30 en el Seminario de Vitoria. Y ya pueden hacer su reserva para participar en el primer viaje apostólico del Papa León XIV a España los días 6 y 7 de junio. En nuestra web existen dos modalidades para ello, por lo que les animamos a todos a tomar parte de esta histórica visita 6 y 7 de junio, sábado y domingo, con el Papa León en Madrid. Y seguimos celebrando los 350 años de la Santa Escuela de Cristo de Orduña, donde una amplia agenda de actos ocuparán buena parte de este 2026. En nuestra web pueden consultarlo todo para poder participar y conocer más a esta Santa Escuela de Cristo. Además, del 5 al 8 de octubre, sus responsables han preparado una peregrinación a Roma para conocer el centro de nuestra fe cristiana y también los orígenes de esta Santa Escuela en la Chiesa Nueva, que es donde está el fundador, enterrado el fundador de la Santa Escuela de Cristo de Orduña. Y un último apunte, este domingo 26 de abril, inicio del año jubilar franciscano, la diócesis de Vitoria será a las 12 con una Eucaristía en Estíbaliz presidida por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Y también reserven su plaza para el transporte y la comida del 9 de mayo en Estíbaliz, también en este santuario, porque allí presentaremos de manera oficial el nuevo plan diocesano de evangelización. En nuestra web tienen más información y reservas también llamando al 945 14 81 71. Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana una semana más, ubicada, ya saben, en la calle Vicente Goicoechea, número 5.
Buenas tardes. Hoy os traemos tres propuestas, breves pero muy inspiradoras. Comenzamos con El viejo artesano, de José Chamorro, un relato que nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y el valor de la experiencia. A través de un anciano que ha dedicado su vida a su oficio, descubrimos la importancia de la paciencia, el cuidado y el amor por el trabajo bien hecho. Una metáfora de la vida que nos anima a valorar lo esencial en un mundo acelerado. Seguimos con Eureka, de Óscar García Aguado, que parte de la parábola del tesoro escondido, para recordarnos que las verdaderas riquezas no son materiales, sino interiores. El libro nos invita a descubrir el sentido, la alegría y la profundidad de lo cotidiano y a mirar la vida con ojos nuevos. Y terminamos con Francisco y los movimientos populares del mundo, editado por Rafael Díaz Salazar. Una obra que recoge el pensamiento del Papa Francisco en diálogo con quienes luchan por la justicia social. Aquí se subraya la dignidad del trabajo, el derecho a la tierra y a la vivienda, y la necesidad de construir un mundo más humano y solidario. Tres libros distintos, pero con un mensaje común: parar, mirar en profundidad y comprometernos con lo verdaderamente importante. Gracias por acompañarnos. Esperamos sean estos tres libros de vuestro interés y agrado. Eres un oasis.
Pues hasta aquí, como siempre, toda la actualidad de la Iglesia en el 104.6, en nuestra web diocesisvitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y en X también, en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana, una feliz Pascua y feliz fiesta de San Prudencio, patrón de Álava y de Nuestra Señora de Estíbaliz. ¡Agur! Yeah.